Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Energética, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene sus apreciaciones, porque con la energía puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la energía es el presente y el futuro del país. La energía es lo que nos motoriza, la energía es lo que ya hay cortes, la energía es lo que se hace presente como verdaderamente un símbolo a nivel mundial de lo que somos y de lo que representamos. La energía es lo que nos constituye, porque la energía es vida. Y si decimos que todos somos electrodependientes, creo que en definitiva podemos llegar a comprender sin necesidad de decir que todos tenemos que comprar generadores por una industria propia, lo que significa la electrodependencia y fundamentalmente lo que representa y lo que significa la carencia. Por todo esto y mucho más es que somos energía, y por todo esto y mucho más es que todos somos electrodependientes, y por todo esto y mucho más. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y si hablamos de cultura energética, te digo que estamos en vivo aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. La foto vinculada con el Servicio Meteorológico Nacional, para luego adentrarnos en la película. Y la foto lo que nos dice es lo siguiente, qué es lo que está aconteciendo en estos momentos. Reitero, el Servicio Meteorológico Nacional toma como valor de referencia Aeroparque, que siempre tenés unos grados menos. Está subiendo cada vez más la temperatura es de 27 grados 1, la sensación térmica es de 30 grados 2, la humedad es del 81%, la presión es de 1.7.8 hectopascales, el viento este a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Hay alguna probabilidad de chaparrones por la tarde-noche, mayormente nublado, y el día sábado vamos a tener una mínima de 24, una máxima de 32, probabilidad de lluvias por la madrugada, pero lo que verdaderamente va a ser el cambio de la temperatura es el domingo. Sábado mínima de 24, máxima de 32, y el domingo mínima de 25, máxima de 28, tormenta fuerte, lluvias durante todo el día, y el lunes el esperado descenso real de la temperatura con una mínima de 18, una máxima de 23, el martes una mínima de 14, una máxima de 21 y el miércoles mínima de 18, máxima de 25, por último, ya ascendiendo de a poquito, mínima de 20, máxima de 26 el jueves, y no se esperan lluvias. Y ya estamos con los dos invitados del día de la fecha, pero antes, mi co-conductor, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes. ¿Qué mesaza hoy,
Verdaderamente un lujo.
Hoy vamos a tener una mesaza que para mí es un lujo, conociendo a las personas. Y más que nada es una mesaza que nos va a permitir que a veces la historia que conocemos no es la historia real. Eso pasa en todas las historias de la vida, ¿no?
La vida misma.
Es la vida
te
misma.
Te quiero preguntar, Ricardo, ¿cómo te fue con la entrega de los premios de Fundación Excelencia que se hicieron esta semana?
Bueno, la verdad que nos fue muy bien. Digo, nos fue muy bien porque aquellos que recibieron la mención, el premio, están muy felices, muy contentos y agradecidos. Y para nosotros fue, no un lujo, un lujazo, que estas personas se sintieran como lo expresaron, ya que, como vos sabés, cada uno en lo suyo es un grande, ¿no? Y lo están demostrando porque se emocionaron, después agradecieron, en fin, distintas historias, pero marcó algo, lo que son las grandes personas.
Bien, como por ejemplo es el caso de ellos dos que están hoy con nosotros, grandes personas y una mesaza distinta, una mesaza de lujo. Estamos con ella, sobrina nieta de Lothar Hermann, el hombre que descubrió, denunció y persiguió a Adolf Eichmann en Argentina, posibilitando su posterior captura. Estamos con ella, estamos con Liliana Hermann. Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien,
muy bien.
¿Y vos,
todo
Lili?
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Me alegra, te va a dar la bienvenida Ricardo también en este momento.
Hola Lili, la verdad que es un gusto, un honor poder tenerte en el programa. Te agradecemos infinitamente que hayas aceptado nuestra invitación.
Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes.
No, y bueno, vamos a contar la verdad, no la verdad que nos vendieron y que todo el mundo creyó, sino la verdad, la realidad. Y para mí tenerte en este programa con tu compañero, que también trabajó arduamente en todo esto, nos va a permitir esclarecer un poco más la realidad de lo que pasó con Adolf Eichmann y quién fue Don Lothar Hermann.
Don Lothar Hermann. Una gran persona en esta historia, pero primero quiero contarles que yo, digamos, soy parte de una generación que creció con los tabúes, esos tabúes familiares. ¿Sí? Y que venimos, en cierta forma, a romperlos. ¿Pero por qué? Tenemos que pensar en nuestros hijos.
Así es.
Entonces, como responsable de la reconstrucción histórica, creo que le tenemos que dejar un buen legado a nuestros hijos, ¿no?
Sí,
así es.
Ya vamos a hablar también de tu abuelo, como también de tu papá y fundamentalmente de vos y el trayecto que leí que tuviste en tu infancia y lo que representó y esta búsqueda que alguien también fue un protagonista, como quien está en comunicación con nosotros. Vos comenzaste sola buscando tus raíces y quién fue Lothar, y con los años se sumó él, otro de los protagonistas, que es Ariel, papá de Sophie, expareja, y trabajan juntos en esta historia, la verdadera, la auténtica. Estamos también con Ariel Mereles. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí.
El placer es nuestro y te va a dar la bienvenida también Ricardo.
Hola Ariel, ¿cómo te va? Bueno, un gusto tenerte en el programa.
¿Qué tal Ricardo?
Hemos compartido mesas, una o dos mesas, ¿sí? En la casa de una amiga en común. Y hemos hablado. Así que bueno, bienvenido también. Y comencemos esta maravillosa historia. Aprovechemos el tiempo.
Liliana, así. La pregunta es desde el punto de vista más personal. ¿Quién es Liliana Hermann? Contame un poquito de tu historia, desde los inicios hasta ahora.
Es una persona que se atrevió a buscar esa parte de los orígenes que yo no conocía de chica, ¿sí? Yo me crié, o sea, tenía a mi papá, a mi abuela paterna, pero siempre me llamó la atención que no había, no estaban mis bisabuelos, nunca mi papá contó nada de esa parte de la familia que yo no conocí. Y bueno, y a los 25 años, mi hermano queriendo viajar a Europa, solicita, nos enteramos que teníamos un abuelo alemán, y solicita la partida de nacimiento de mi abuelo Hugo, sí, a Alemania, y adentro de ese sobre recibió una fotocopia de Lothar Hermann. Mm.
Así que, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de Lothar Hermann?
Lothar Hermann, una figura muy importante. Él fue la persona que sufrió el fascismo en carne propia en Alemania. Así él es. Y su familia, ¿no?
Así es. Mm.
Fue arrestado junto a su hermano y llevado a un campo de concentración. Mm. Pudo escapar. Mm. Llegó a Argentina y bueno, nada, buscando, dejó toda su familia allá en Alemania y nunca más la volvió a ver, salvo a mi abuelo, ¿sí? Mm. Quien escapó antes de las leyes de Nuremberg. Y Lothar fue un luchador en la oscuridad, ya que él había quedado ciego por las torturas.
Así es.
Y no sintió la limitación para buscar justicia, ¿eh? Mm. No, él fue un héroe corrido de la historia.
Liliana, pero, y hablame un poquito de sí. Papá y el abuelo, de los dos.
¿De mi papá?
Sí.
Bueno, mi papá, digamos, fue abandonado por Hugo cuando tenía 9 meses. Mm. Y con el correr de los años, mi papá buscó conocer un poco de su familia y de su abuelo, de su papá, pero él no, como que no, nunca le dio bolilla, ¿no? Mm. Así que es como que se cortaron los lazos ahí.
Claro.
Se cortaron las costumbres, el idioma, se perdió prácticamente todo, ¿no?
¿Y qué te generó a vos? Porque eras chica.
Bueno, yo supe que tenía un abuelo alemán a los 20 y pico de años. Mm. A mí siempre me llamó la atención no conocer esa parte de la familia de mi papá que no tenía. Siempre me generó eso de las sobremesas, de no ver familia paterna. Siempre me generó duda. Así que bueno,
¿y cómo manejaste esa carencia, Liliana? ¿Cómo la pudiste manejar?
Y no es fácil. Lo que sí quise buscar y conocer mis raíces y no paré.
Y ahora nos vamos a adentrar en eso. Pero antes, Ariel, te quiero preguntar, ¿quién es Liliana Hermann?
Lili, bueno, es una persona que empuja muchísimo y transmite esa energía como para poder acompañar y, bueno, en este caso, luchar por causas justas, que en este caso era su familia. Y bueno, es lo que Liliana menciona con respecto a las raíces, a lo que le dejamos a nuestros hijos. Creo que ella me transmitió la parte de compromiso para dejarle algo claro a nuestra hija. Mm.
Liliana, ¿quién es Ariel Meireles en tu vida?
Ariel Meireles es la verdad que es un gran pilar en mi vida y en parte de la investigación, ¿no?
Claro,
nosotros trabajamos, a pesar que estamos separados, tenemos muy buena conexión y trabajamos juntos siempre.
Eso es extraordinario, siempre. Es un gran ejemplo.
Sí.
Mm.
Sí.
¿Y cómo comienza la investigación, Lili? Después sigo con Ariel.
Uy, ¿cómo comienza? Hace más de 20 años comienza, después de conocer y de tener en mano esa partida de nacimiento de mi abuelo Hugo de 1900, eh, de Lothar Hermann, perdón, de 1901. Ahí comencé a buscar. Yo en ese entonces tenía locutorio, ¿se acuerdan de los locutorios?
Sí.
Bueno, tenía varias computadoras y ahí comencé a buscar Lothar Hermann. Y lo primero que encuentro fue una fotografía sobre tumbas profanadas a nivel mundial. Y ahí estaba la tumba de Lothar, que esa fotografía la había tomado un fotógrafo de Coronel Suárez para la BBC de Londres.
Así es.
Y decía, ¿cómo una persona tan importante en la captura de Eichmann puede estar en estas condiciones? Estaba, no tenía lápida, estaba sin nombre, sin apellido, solamente de la tierra. Y yo decía, ¿quién fue mi...? Me preguntaba a mí misma, ¿quién fue mi tío? ¿Qué hizo? ¿Por qué está así? Y son todas preguntas que nada, yo tenía que averiguar todo eso, ¿no?
¿Y quién fue ¿Quién tu era tío, Lothar? Liliana?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Y quién fue tu tío?
Un sobreviviente del Holocausto, que fue la persona que descubrió, denunció y llevó a la justicia a un criminal nazi, y era su vecino.
A ver,
sí.
Lili, quiero decir, es muy fuerte y quiero decir algo que es importante. Porque esta lucha de la cual están hablando fue una lucha que enfrente tuvieron intereses muy fuertes contra los cuales luchar, ¿sí? Contra intereses muy fuertes que contaron otra realidad, no la que verdaderamente pasó, otra realidad.
Sí, sí.
Y pasó, sí. Y tuvo que pasar mucho tiempo, y ya no tener más alternativa para escapar a la verdad y reconocer quién fue Lothar Hermann. Esto lo tuvo que hacer la DAIA, porque en un primer momento nosotros tenemos que decir que la historia que se contó desde el gobierno de Israel fue una historia fantasiosa, creada por Isaac Arel, que en ese momento era el jefe de la inteligencia israelí en aquella época, y todo un grupo que después se montó como los héroes del descubrimiento de Eichmann aquí. Y quien verdaderamente dio la señal fue don Lothar Hermann. Y esa señal se la dio a un fiscal en Alemania. Y ahí comenzó. Pero tuvieron ustedes una lucha titánica que llevar adelante, porque recién hace pocos años, y gracias al trabajo que hicieron ustedes, Israel tuvo que reconocer la misión de Lothar Hermann. Y después, don Lothar Hermann, digo don Lothar Hermann porque fue un grande, ciego y se fue a Coronel Suárez amenazado, huyendo, tuvo que padecer también la persecución, hasta en un caso que lo denunciaron como que era Mengele. Lo llevaron a una seccional de policía y después lo dejaron en libertad. Pero todo eso tuvo que pasar él por solo ser un hombre que quiso la verdad, que luchó por la verdad. Y además había un derecho que otorgarle en toda esta historia, que él fue quien descubrió dónde vivía Adolf Eichmann.
Ariel, te quiero preguntar, ¿cuál es la historia, como está diciendo Ricardo, que nos contaron desde el punto de vista de Israel, y cuál es la verdadera historia, de acuerdo al entramado y a la investigación que ustedes hicieron? Ariel.
Sí, básicamente creo que en todos estos años, con toda la literatura escrita, las películas que salieron, nos juntaban un solo hecho, que era la parte del secuestro y de ciertas cosas que pasaron como un acto de justicia. A través de la gente, los sobrevivientes necesitaban ver algo de justicia, y bueno, la realidad es que no se... digamos, de esta forma, lo que no se cuentan son los trasfondos que sucedieron acá en Argentina.
Así es.
En todas partes del mundo. Entonces, si nos enfocamos en un episodio que parece histórico, pero en realidad estamos ocultando la falta de justicia. Porque si uno solo mira la cartera de ministros que tenía Konrad Adenauer en ese momento, se da cuenta de que no hubo que de nada, no querían saber nada, es decir, lo que había era una protección y era tratar de olvidar lo que había sucedido con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Habían otros intereses. Y bueno, Lothar expuso la presencia de este criminal nazi y obviamente complicó muchas de las cosas.
Bien, Liliana, lo pudimos preguntar quién es Lothar Hermann, que tiene obviamente una implicancia en su sangre, en su ADN. Para vos, Ariel, ¿quién fue Lothar Hermann?
Wow, para mí fue una persona que luchó por justicia dentro de, como mencionó Liliana, dentro de sus limitaciones, creyó en la justicia. Él enviando cartas a pesar de sus amenazas que ha sufrido, su padecimiento, su perder su hija. La realidad es que el otro marcó un antes y un después. Al exponer la presencia de Eichmann y llevarlo a su juicio, lo que hizo fue también que se mostraron un poco de justicia, no completa, pero por lo menos pudo poner sobre el tapete el tema del Holocausto. Porque antes del juicio de Eichmann nadie hablaba del Holocausto.
Es verdad.
Jacques Bayen fue creado en el 48 y no tenía nadie de importancia, incluso Wiesenthal, un montón de personas que tenían archivos, no tenían financiamiento de nadie, porque nadie quería saber nada. Digamos, la justicia pasaba por otro lado. Y Lothar marcó un antes y un después, y bueno, les permitió a los sobrevivientes poder narrar las atrocidades que padecían.
Liliana, en relación a lo que está diciendo Ariel, ¿cuál fue ese algo de justicia en tus palabras, que me parece muy importante, que logró Lothar Hermann? Recién Ariel dijo, logró algo de justicia. ¿Cuál fue ese algo de justicia, Liliana?
Bueno, de forma personal, él perdió a su hija, perdió a toda su familia, su señora falleció, terminó su vida solo, falleció de una enfermedad terminal.
Así es.
Ese poquito de justicia fue que Israel lo haya reconocido, ¿sí? Haya reconocido su labor, su tarea en haber denunciado a este criminal en 1972. La primer ministra Golda Meir le reconoce su labor. Pero obviamente después Lothar fallece, ¿sí? En 1974. Y es como que no quedó familia para que el mundo conozca lo que hizo Lothar, ¿sí? Entonces es como que ahí entraron otros personajes que se quedaron con la historia.
Así es.
¿No?
¿Cuál hubiera sido para vos una justicia mayor, Liliana? ¿Cuál para vos, ese algo de justicia está muy claro en lo que dijo Ariel y en lo que vos me estás transmitiendo? ¿Cuál sería hoy para vos un acto de justicia más completo, por lo menos, Liliana?
Hoy en día,
sí.
Hoy en día, que él sea conocido en todo el mundo por su gran trabajo que hizo, porque él se enfrentó a grandes poderes.
Así es.
Y no tuvo esa justicia total como él hubiese querido, ¿sí?
Liliana,
entonces bueno, hay que trabajar, hay que seguir trabajando para eso.
Mira, por favor, quisiera que vuelvas a repetir algo que no quedó en claro y que es muy importante, que la tarea de Lothar Hermann en toda en el confusionismo histórico quedó como que había sido Simón Wiesenthal el que trabajó todo esto, y Simón Wiesenthal no tenía nada que ver. O sea, la obra y el trabajo,
no.
El trabajo fue
de Lothar. Bueno, Lothar,
¿en qué constó ese trabajo, ya? Liliana, ¿en qué constó ese trabajo?
Se cortaba, se cortaba. ¿En qué constó ese trabajo? Bueno, él comenzó con las denuncias al criminal que era su vecino, sí, que se lo cruzaban por la calle.
Ahí está.
A mediados de los 50.
Claro.
Y no paró de denunciar al criminal, diciendo, señores, acá está, vengan a buscarlo. Primero denuncia, bueno, organizaciones acá y demás, y como no pasaba nada, le escribió al fiscal general en Frankfurt, Fritz Bauer, que él llevaba los sí. juicios del Holocausto, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, como tampoco pasó nada, en el 59, en 1959, Tobias Friedman, ¿sí? un cazador de nazis, él sacó una solicitada en un diario alemán acá en la Argentina, Gestageblatt, diciendo que había una recompensa por todo dato certero sobre el paradero de este criminal. Lothar escribió también. Es decir, estuvo años denunciando al criminal. Él quería justicia, pero no solo por él, por toda su familia fallecida, ¿no? En la Alemania nazi.
Ah. Ariel, discúlpame, voy a también preguntarle a Ariel. Sí. Ariel, cuando vos estudias e investigás a Lothar Hermann, ¿quién es Adolf Eichmann?
Acá hay un tema, ¿no es cierto? Adolf Eichmann era el encargado de logística, de transporte a los prisioneros a los campos de concentración y después, bueno, exterminio. Lo mencionan como el creador del Holocausto, pero la realidad es que los creadores del Holocausto fueron otros que tenían otro rango muchísimo más alto.
Así es.
¿Quiénes fueron, Ariel?
Te puedo dar un ejemplo que nunca pagó sus delitos. La base legal de la persecución de los judíos en Alemania y en Europa fueron las leyes raciales de Nuremberg. Uno de los asesores de las leyes raciales se llamaba Hans Globke, y Hans Globke después en la posguerra fue el secretario de Estado de Konrad Adenauer y era la persona que negociaba en el mundo.
Así es.
Es decir, uno de los principales responsables no pagó. Y bueno, Eichmann, cuando lo menciona en su juicio, bueno, se tenía que callar todo. Es decir, Eichmann no era una persona sumamente importante en lo que fue el Holocausto. Sí, obviamente tuvo su responsabilidad, pero había gente mucho más importante que no pagó nada, ninguno de sus delitos.
Que en algunos casos, Ariel, pregunto,
sí.
Fueron funcionarios de la Alemania Federal de Konrad Adenauer,
sí.
Y hubo un hombre clave en todo esto que llegó a ser gerente, un gerente muy importante de la Coca-Cola, ¿no?
Leopoldo Milstein.
Exactamente. Entonces, de alguna manera, vos fijate cómo los juegos de intereses se aprovecharon y pusieron en la pantalla a alguien que fue un monstruo, no cabe ninguna duda.
Sí.
¿Sí? Pero los grandes monstruos se salvaron y durante mucho tiempo, quizás algunos
operaron entre las sombras.
Exacto.
Puede ser uno de los casos como Reinhard Gehlen.
Exactamente.
Que Reinhard Gehlen fue uno de los asesores y creó la CIA con Alan Dulles.
Así es.
Entonces, hay muchos.
Ahora,
la realidad es que estamos nadando sobre la superficie, pero si nos metemos un poquito podemos comprender muchísimo mejor la historia.
Claro, que es lo que no quieren que comprendamos. Quisiera que tocáramos también un poquito un tema de una persona que tuvo que padecer en todo esto y que fue una persona que la mancharon injustamente, que fue la hija de Lothar Hermann. Cuenta un poquito de Silvia, por favor.
Liliana. ¿Qué representó y representa a Silvia?
Mi tía Silvia, bueno, ella fue quien conoció en el cine de York a mediados de los 50 a los hijos de Eichmann mirando ciclos de cine alemán.
Así es.
Es decir, era una nena de 12 años, Klaus tenía casi 19 años, y durante décadas se la trató de la novia, del amante, del hijo de un nazi. Se han hecho películas, documentales, se cansaron de decir barbaridades, ¿no? Porque obviamente el amor y sexo nazis vende. Entonces, bueno, le involucraron en una historieta falsa a mi tía. Ella jugaba con muñecas en ese entonces.
¿Y cuál fue el cometido de vincularla de esta manera?
¿Cómo? Se cortó.
¿Cuál fue el cometido para vincularla de esta manera, Liliana?
Mira, en ese entonces era una nena muy chiquita. Ellos se conocieron mirando ciclo de cine alemán. Bueno, se conocen los chicos de un barrio, se invitan a esos famosos asaltos que se hacían antiguamente en los garajes, ¿ustedes recuerdan?
Sí.
Bueno, y Silvia y las amigas van a invitar a los hermanos, tocan timbre, estaba Silvia adelante, le dice, hola, ¿qué tal? Queremos ver a los chicos fulanos, Klaus. Y no, los chicos no se encuentran, la atiende un señor y le dice, ¿y usted quién es? Yo soy el padre. Y este señor se presentó con su verdadero nombre y apellido, es decir, no, nunca ocultó su identidad.
Es verdad.
Le dijo, yo soy Adolf Eichmann. Y bueno, a Silvia le quedó eso, dando vuelta el nombre, va a la casa y Lothar le pregunta, ¿dónde estuviste? ¿Cómo te fue en el cine? No, sí, me fue bien, conocimos a unos chicos, ay, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Y fui a la casa, fuimos con mis amigas, ¿y cómo se llama la familia Eichmann? Y ahí comienzan las denuncias.
Claro.
Mirá qué fuerte, ¿no?
Claro.
Bueno, y Silvia, ellos estaban amenazados, así que se tuvieron que mudar a Coronel Suárez, y luego Silvia, cuando cumplió la mayoría de edad, Lothar la envió a Estados Unidos ya porque estaban amenazados y bueno, no quería que Silvia corra riesgo. Así que se la ha involucrado injustamente durante décadas. Yo pude hablar con mi tía Silvia y me contó y que nada que ver.
¿Y qué te dijo ella en ese mano a mano con vos?
¿Cómo fue el mano a mano? A veces se corta hermoso. Por primera vez hablé con mi tía y después de 70 años mi papá, que hoy tiene 86 años, pudo tener un diálogo con su prima hermana.
Mirá,
fuerte, fuerte, muy lindo, la verdad, muy lindo, horas charlando.
Ariel, vos hablaste de que había temas que estaban en la superficie, que eran los más comunes, pero otros que son las profundidades, los verdaderos. ¿Cuáles son los profundos que te gustaría hablar?
No es cuestión de que me guste hablar.
Expresarlo desde el punto de vista de la verdad, te quiero decir.
Sí, básicamente es encubrir empresas, encubrir personas que tienen relaciones con empresas. Vamos a ser sinceros, los nazis acá se movieron impunemente. Liliana mencionaba que vivía Eichmann cerca, pero Mengele vivía a 3 cuadras.
Claro.
No solo eso, sino que figuraban las guías telefónicas.
Claro.
Sí, 56 sí. Le dieron su ciudadanía argentina, su documento argentino, con su nombre. En el 58, no solo conforme con esto, pidió que le restituyan la posibilidad de ejercer la medicina. Tuvo el tupé de escribir a la universidad para que le devuelvan su título para ejercer.
No solo eso, sino también tuvo un laboratorio. Le dieron todas las posibilidades para que instale un laboratorio.
Exactamente, sobre Avenida Corrientes tenía el laboratorio.
Exactamente, sí.
Y la realidad es que, bueno, de esos hay un montón. Como, por ejemplo, el presidente de la Cámara Regional Argentina había sido denunciado, que era formaba parte del nazismo. Es decir, tenemos también como Wilhelm Sassen, que fue el que ayudó, el que, digamos, hizo la nota periodística que marcó gran parte en el juicio de Eichmann, su labor como oficial nazi. Y después...
Ahora te hago una pregunta, Ariel. Sí. ¿Por qué nuestro país habilitó la presencia de un monstruo como Adolf Eichmann?
Y yo te puedo decir que nosotros nos fijamos y en realidad si nos miramos a otros lugares, creo que se llevaron peores monstruos. Te lo mencioné hace un ratito, que era
Rusia, sí.
Que fue Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y eso fue lo que hizo con todo lo que vino después en Latinoamérica. Esa gente fue realmente, eran monstruos.
Eran monstruos, sí.
Y bueno, acá la realidad es que venían acá y como fueron a muchos lugares del mundo, ellos pensaron volver.
¿En qué gobierno fue?
Esto fue después, bueno, cuando llegaron algunos con Perón, pero después continuaron. Después continuaron.
¿Hasta cuándo, Ariel?
Y yo creo que, bueno, yo creo no, sino que después del juicio de Eichmann cambió todo. Es decir, ese juicio marcó un antes y un después incluso para los nazis.
¿Cómo se llegó al juicio de Eichmann?
¿Cómo se llega?
Sí.
Básicamente, cuando es presentado Eichmann en Israel, no había otras alternativas. Israel lo tenía que hacer. La realidad es que incluso en la parte de las hemerotecas de los diarios de Israel, incluso se replantearon devolverlo a Eichmann Argentina.
Claro.
Y bueno, eso intervino Naciones Unidas. Lo que pasa es que bueno, después se transformó en un juicio mediático en el cual realmente sirvió porque la gente pudo contar sus vivencias y se pudo poner sobre el tapete todo este tema del holocausto. Pero la realidad es que a mí, digamos, personalmente me hubiese gustado que durante ese juicio la gente que fue mencionada, denunciada, tendría que haber pagado sus delitos. Y,
¿Sabes qué pasa? Discúlpame, mira. Sí. Yo creo que tenemos que hacer un análisis fuerte y real de esto. Yo creo que a Eichmann se lo puso en el banquillo y apuntaron todos los cañones hacia él para de alguna manera sacar del medio a estos grandes monstruos de los cuales estás hablando vos y que pusieron a uno que en el fondo era lo más chiquito y ahí apuntaron. Claro, porque vos fijate que nosotros estamos hablando acá, hablamos de la Argentina, pero yo te puedo decir un científico que llegó, Estados Unidos llegó a la luna por medio de él, que fue von Braun, y si vamos a la historia y a cómo él trabajaba en todo el pedemunde, eran esclavos judíos y presos políticos que estaban ahí abajo, que padecieron, que los mataban, sin embargo, ante la humanidad quedaron como grandes hombres. ¿Okay? Por eso te digo que se pretendió con Eichmann en el banquillo tapar toda la verdadera historia. Y yo creo que también analizaron las características de Eichmann, porque si nosotros vemos cuando a él le preguntan quién era su jefe, no sé si lo recuerdan ustedes,
sí.
Él con esa locura de que no debía hablar y no debía entregar a nadie, hizo silencio a muchas cosas y se la llevó a la tumba.
Sin duda.
Y se la llevó a la tumba. Y además tenemos que decir que Israel, astutamente, en combinación con Alemania, porque acá no debemos dejar de lado todo el tema de Konrad Adenauer, cuando está el tema de Eichmann, se tapan todos los grandes acuerdos que Ben Gurión había hecho con Konrad Adenauer. Por eso me parece muy bien, Ariel, lo que vos decís, lo que quedó en el subsuelo, ¿no? Y lo que se trató de tapar constantemente, la verdadera historia, y que esperemos que algún día se sepa, ¿no?
Liliana, ¿qué fue lo que se tapó que vos quisieras también comunicar como algo trascendental que está en la profundidad y que no lo dijo todavía Ariel?
Mira, yo considero que la justicia no es cómo fue Eichmann llevado a Israel, sino qué pasó con la búsqueda de nazis en el mundo.
Claro.
Porque no hubo búsqueda de nazis. Esto, te digo, cae con tan solo mirar quiénes estaban en el gobierno de turno en Alemania, porque es así.
Claro.
Y los verdaderos artífices del holocausto no pagaron sus delitos.
Así ¿quiénes es. Fueron no los que estaban en Alemania en ese momento? Ponerles el nombre y el apellido.
¿Cómo?
¿Quiénes estaban en Alemania en ese momento, Lili?
Hans Glocke.
Ahí está.
Hans Glocke, exactamente. Bien. Todos los nazis poderosos.
Amigo de David Ben Gurión.
Exacto.
Claro.
Las conexiones.
Ninguno. Claro, ninguno pagó sus delitos.
Se lo expuso Adolf Eichmann, más allá de que fue un monstruo. ¿Y cuáles fueron los monstruos que quedaron detrás para vos, Liliana?
Y todos los que no fueron juzgados.
Por ejemplo.
Hans Glocke. Bueno, Pirke, que estuvo acá en
así
Bariloche, Eichmann, Mengele, ¿cuántos más?
El que estaba
podríamos hacer una lista enorme.
El que estaba en Bolivia, Sí.
Que no... Willem Sassen,
bueno, Willem Sassen,
el periodista carismático, sí, doblemente condenado, no pagó sus delitos, vivió acá en Argentina, vivió y terminó su vida en Chile y murió de viejito el señor.
Exactamente.
Bueno, hay muchos.
Vendió armas.
Hay muchos.
Y como Ariel vendió armas, me decías.
Era un traficante, claro, de armas, sí.
Un traficante de armas, incluso estaba implicado la familia y todo con el contrabando en la época del menemismo.
Así es.
Pero volviendo al caso de lo que mencionó Ricardo con respecto a este señor que fue a la NASA, el nazi que fue a la NASA, el jefe de ellos, recién ahora aparecen los documentos, que era Hans Kammler, que bueno, era el arquitecto de todo, incluso parte de los campos de concentración. Recién ahora se conoce de que ese señor no murió en Praga. Supuestamente la historia dijo que había muerto en Praga, pero bueno, quedó trabajando para los Estados Unidos.
Lili, ¿cómo se puede sanar tanto dolor?
Se cortó, perdón.
¿Cómo se puede sanar tanto dolor?
¿Cómo se puede sanar? Y no sé si se sana tanto dolor. Sí, hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Esa es la realidad. Porque yo ya a toda mi familia no la tengo. Me hubiese encantado conocerla. Y uno pierde las costumbres, el idioma, pierde todo. Uh-huh. Hay que trabajar mucho con los chicos. Sobre todo en estos momentos, ¿no? Que hay tanto racismo, el antisemitismo a nivel mundial.
A nivel mundial, es verdad.
Tenemos que trabajar.
Ariel, en relación a esto, ¿qué le decís a Sofi?
Wow.
Mi vida.
Sofi está bastante comprometida con todo esto. Ella nos acompañó desde un comienzo. Ella prácticamente creció en bibliotecas, en
archivos.
Historia, archivos. La realidad es que no hay mucho que ella no que explicar. Ella entiende todo, ella prácticamente
no.
Lo fue mamando.
Ya lo lleva con ella la historia.
Aparte
Sofí, Sofí sí. Tiene el nombre de mi bisabuela.
Claro.
Sofía.
¿Qué me decías, Ariel? ¿Comprendimos?
Sí. Sí, y comprendimos que hay mucho más para trabajar, y bueno, por estas cosas nosotros venimos tratando de avanzar desde otra perspectiva. Por ejemplo, es interesante todo lo que se fue logrando también en Alemania, y Liliana estuvo en su pueblo natal, incluso algo muy interesante que ya se venía planteando, estuvo... porque uno necesita conocer todo y a nosotros demostrar a nuestra hija que hay que entrar y conocer las dos campanas.
Claro.
Y ella estuvo reunida con Ricardo Eichmann en Berlín, está en contacto con Katrin Himmler, con mucha gente que en realidad nos está apoyando para que nosotros podamos transmitir que estas cosas no son buenas para la sociedad.
Destaquemos que, para que nuestros oyentes lo sepan también, que Ricardo Eichmann, el hijo menor de Adolf Eichmann, nació en la Argentina, bueno, y después emigró con su mamá a Alemania, donde estudió, y se enteró ya de grande de la verdadera historia. Y en el día que él se entera, toma conciencia y comienza a ser un crítico muy grande de todo lo que había sido su padre, ¿no?
Exactamente.
Un crítico muy grande. Eso lo debemos decir. Hoy sí. Es un destacado catedrático en Alemania de todas las culturas orientales. Y además, sí. Tenemos que también decir que los hermanos más grandes, que ya fallecieron los dos, siguieron llevando y enarbolando lo que fue la historia de su padre, ¿no?
¿Cómo fue hablar con Ricardo Eichmann, Liliana?
Bueno, veníamos hablando por correo electrónico ya hace 10 años y en el 2021 tuve la posibilidad, fui invitada para varios homenajes a mi familia, uno en el pueblo natal de Lothar, de mi abuelo, y otro en Virges, que fue otro pueblo donde también vivió parte de mi familia, y fue fuerte. En un principio él vino con su esposa y bueno, yo estaba con otra persona acompañada, y bueno, nos encontramos en un hotel y nada, nos vimos y fue fuerte, me pudo contar parte de su historia. Ya veníamos hablando igualmente, yo pude contarle y me abrazó y me dijo, te felicito por todo lo que hiciste. Leí toda tu historia, la historia de tu familia, y yo me dice, lo siento mucho, no, yo es así que nunca más hablé con mis hermanos, nunca más tuve diálogo y estuve solo en todo. Pero me dice, yo lo lamento mucho y te felicito. Me dijo, haces un gran trabajo.
Liliana, ¿cómo fue pisar esa tierra cuando la pisaste? ¿Qué sentiste?
¿Qué sentí? Me sentí parte de ella. Es fuerte lo que te voy a contar, pero sentí que yo pertenezco a ese lugar de donde era mi familia.
Está bueno.
Sentí que soy argentina, amo mi país. Pero cuando estuve allá me sentí parte de mi bisabuela, de esa casa, porque pude conocer dónde vivían ellos. Me contaron historias porque estuve reunida con personas de 95 años que conoció a mi bisabuela Sofía, a Hugo cuando era chico, me contó cómo era mi abuelo, me contó de la familia y fue muy emocionante ese día. Antiguamente en los pueblos había un horno para todo el pueblo y se prendían cada 15 días. Bueno, sí. Ese horno hacía como 30 años que no se prendía y lo prendieron para mí.
Qué bueno.
O sea, el escuchar la historia de mi familia en el pueblo, o sea, fue magnífico, fue parte mía, lo sentí parte de mi carne.
Una pregunta.
Hermoso.
Que a mí me imagino, ¿no? La pregunta es la siguiente, a los dos se la hago. Cuando estuvieron en Coronel Suárez y esa tumba abandonada, que yo tengo la foto de cuando estaba abandonada, y a esa tumba se le pusieron las placas que correspondía, se arregló, quedó como un monumento histórico para la humanidad, no solo para Coronel Suárez y la Argentina. Y ustedes estaban ahí y estaban los que también en gran parte de la historia la negaron en un principio, que era la comunidad, la Daya y otros entes. Ante ese hecho de justicia, de ver que se le rindió el homenaje y que Lothar Hermann sigue vivo, no abandonada esa tumba, sino esa tumba es como que simbólicamente tiene vida. ¿Qué sintieron ustedes ese día?
Ariel, vos dijiste algo de justicia en un momento de la entrevista. Empezamos con vos, Ariel, y después seguimos con Lili. Ariel, ¿qué sentiste?
Yo sentí, bueno, básicamente justicia. Sentí que incluso en lo personal estábamos logrando una meta, una primera etapa en todo lo que nosotros considerábamos que teníamos que llegar para poder dar el agradecimiento a Lothar por lo que hizo y por un poco de justicia, como te decía. Pero no solamente fue la tumba en Coronel Suárez, creo que fue con el correr de muchas cosas más. Por ejemplo, hoy la casa de Lothar en Coronel Suárez está referenciada y una referencia histórica, lo propiciaron los chicos en Coronel Suárez, estudiantes.
Así es.
Eso también es muy bueno porque la misma juventud está valorando la gran hazaña de Lothar y para nosotros nos llena de orgullo, como también los homenajes en Alemania, como también hoy en día el apoyo que tenemos Museo del Holocausto y toda la gente que nos acompaña, porque considera que es justo que Lothar tenga esos reconocimientos y que realmente demos vuelta a la página y empecemos a conocerlo de otra forma, porque creo que la historia de Lothar, de Liliana, es sumamente constructiva, porque Lili viene, como lo mencionó, de una generación que creció en tabúes y esas cosas, en silencios, y hoy tiene otra historia, una historia inspiradora, porque yo recuerdo cuando nosotros nos decían que íbamos por este caso, nos decían que era imposible, que era algo que nosotros no podíamos hacer, que nosotros éramos personas comunes y corrientes, pero las personas comunes y corrientes pueden también luchar por las causas justas, ¿cierto? Sí, creo que no hay que bajar los brazos, y el caso de Lota, de Lili, creo que son sumamente inspiradores.
Lili, vos, ¿qué sentís? ¿Qué sentiste en ese momento?
En principio sentí justicia, un poco de justicia para Lothar. Con respecto a la comunidad judía, nos sentimos acompañados en ese momento por ellos también. Recordemos que en el 2012, cuando se refaccionó la tumba, 3 meses antes, el Estado de Israel reconoció por segunda vez la labor de Lothar en el caso Eichmann. Y desclasificó para mí como familiar todas las cartas secretas hasta el momento, el ida y vuelta de las cartas. Entonces, justicia, sentí justicia, y por otro lado fue reconfortante recibir a vecinos y decirnos gracias por este momento, vinimos al cementerio a acompañarlos porque tu tío le hizo los documentos a mi abuela, y mi abuela en ese momento no tenía nada y Lothar se lo hizo y ayudó a mucha gente acá en Coronel Suárez. Incluso mi abuelo no tenía plata, él pagó todo, así nos dijo, pero desde ese punto de ayudar, ¿no? A pesar que él no tuvo justicia, sintió que no había justicia por él y su familia, él siempre ayudó, fue una persona de bien. Nunca pensó en ser agresivo con nadie, él siempre estuvo a disposición y los vecinos lo querían mucho, lo querían mucho.
Liliana y Ariel, los dos. Sí. Ya se nos fue el programa, pero me gustaría despedirme con la vida. Y hubo un momento en el cual, Liliana, dijiste mi vida, y un momento en el cual, Ariel, vos sonreíste también con un dejo muy grande de vida. En medio de un holocausto, uno rescata fundamentalmente la vida. Y en ese momento que dijiste mi vida, vos, Lili, y que vos sonreíste con una profunda emoción, fue cuando dije la palabra Sofi. Quiero finalizar y que me cuentes cómo es Sofi, Lili, y cómo es Sofi para vos, Ariel. ¿Cómo es Sofi, Lili?
Es una persona hermosa. Hermosa persona, es como que tiene un ángel adentro.
Qué importante.
Es una nena, tiene 15 años, para nosotros sigue siendo una nena. Es una chica sana, ¿sí? Muy compañera, es profunda, muy inteligente, tiene unas notas muy buenas, entre otras cosas, y es buena hija.
¿Cómo es Sofi, Ariel?
Bueno, ¿qué puedo agregar a lo que dijo Lili? Pero es lo mejor que me pasó en la vida.
Qué lindo eso que está diciendo.
Y es mi inspiración, y es todo lo que nosotros luchamos, es para que ella se sienta orgullosa de nosotros. Creo que a veces consideramos que nada es suficiente, pero bueno, uno se esfuerza mucho, pero Sofi para mí es todo. Si lo tengo que resumir en una palabra, es todo.
Bien, mis amores, los voy a despedir porque no nos queda más tiempo. Primero Ricardo y después yo. Por favor, Ricardo.
Le agradezco. Bueno, yo me siento muy feliz hoy y agradezco a la vida haberme cruzado con ustedes, haberlos conocido. Y son dos personas que nos marcan algo muy importante, que cuando hay fuerza y hay fe y hay un sentimiento, podemos lograr lo imposible. Y ustedes trabajaron con cosas que parecían imposibles y las lograron, que es esclarecer una verdad. Felicitaciones y muchas gracias, nada más. Los respeto mucho.
Ricardo, Alejandra. Me voy a despedir de la misma manera, ya sea para Liliana Germán como para Ariel Mereles, con 3 palabras simplemente. Gracias por existir. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Lili. Gracias, Ariel.
Gracias a los dos.
Cariño inmenso.
Abrazo. Un gran abrazo.
Y besos a Sofi, por favor, la gran protagonista de esta historia.
Gracias.
Chao.
Sí, sí.
Chao, mis amores.
Muchas gracias. Muy abrazo. Amables.
Gracias. Chao. Gracias a ambos. Gracias. Muchísimas gracias. Un programa de lujo hemos tenido en Cultura Energética y nos encontramos el próximo miércoles y viernes de 14 a 15 haciendo Cultura Energética y dando a luz. Chao. Gracias. Los amamos.